soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat. Una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
¿Te gusta mi nueva voz, Marcela?
Hola a todos, gracias por estar aquí, gracias por estar del otro lado. Si eres nuevo, sí, este podcast no está editado y sí, somos un desmaiz.
No, somos muy organizados y decisivos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marcela?
¡Ah, ya! Oigan, bueno, ahí en su aplicación dice, ¿verdad? Pero es bueno recordar que todos los episodios tienen lenguaje para adultos. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la toma de decisiones. Es un tema muy interesante. No sé cómo no se nos había ocurrido antes.
No lo habíamos decidido.
Me encanta ese tema, me encanta porque es un tema en el que batallo mucho. Me encantan los temas que son retadores, me gusta batallar.
¿Y cómo tomaste la decisión de hablar de decisiones?
Por eso me casé contigo, ¿sabes?
He sido lo único fácil y tolerable en tu vida, Marcelo.
Oigan, es un tema muy interesante que tiene que ver mucho con... iba a decir que tiene que ver mucho con la vida del freelance y del autoempleado, pero no es cierto, tiene que ver con la vida de todo ser humano, la verdad. Pero, como que estaba pensando que como autoempleados o creativos estamos tomando decisiones constantemente con respecto a nuestro trabajo. O sea, si somos empleados, a lo mejor hay alguien más que toma las decisiones por nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero no es cierto, digo, esto es hablando del tema del trabajo, el aspecto laboral, pero la verdad es que este tema de decidir, de tomar decisiones, pues es algo que nos compete a todos los seres humanos sobre este planeta.
Y no todas las decisiones son laborales, también hay decisiones
claro.
Personales.
Sí, claro. Sí, entonces retiro lo dicho, está bien, pues ya.
¿Ya? Porque no hay edición en este podcast.
Ok. Oigan, sí, es un tema que me encanta porque es un tema que ha sido importante en mi vida, ha sido recurrente, ha sido constante. Porque yo me considero una persona muy... Bueno, me consideraba una persona muy indecisa.
Ah, renaciste.
Sí, ya soy otra.
Como una Marcela decisiva.
Soy otra.
Aceptiva.
Sí, les voy a contar qué es lo que me ha funcionado a mí. David contará qué es lo que le funciona a él. Pero sí, si estás del otro lado escuchando y eres una persona que dice, Ale, batallo mucho para tomar decisiones, no puedo, me cuesta mucho trabajo. Bueno, entonces este episodio es para ti y esperemos que aporte algo de valor a tu vida. Yo me consideraba muy indecisa porque creo ahora a la distancia, viéndolo hacia atrás, creo que era muy indecisa porque no confiaba en mi poder de decidir bien. O sea, como que siempre estaba muy pendiente. Creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta, estar pendiente de cuál va a ser el resultado o qué va a pasar después de que yo tome una decisión. Porque lo que suceda, o sea, nos sentimos sumamente responsables de que lo que sucede después de que decidimos algo, pues recae directamente sobre nuestros hombros, ¿no? O sea, es la consecuencia de lo que hemos decidido, lo que sucede después. Entonces creo que eso puede generar mucha ansiedad o mucho temor. Si no estamos seguros de nosotros mismos, si no sabemos que somos capaces de tomar decisiones buenas, como que estamos quizá pendientes en las veces en que nos hemos equivocado, entre comillas, estoy entrecomillando la palabra equivocado, luego platicamos por qué, pero creo que eso nos puede paralizar. O sea, pensar que si tomo una decisión y está mal, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar con mi mundo? ¿Se va a venir todo abajo? Etcétera. Entonces, esa idea de que podemos equivocarnos, de que la decisión que tomemos puede estar mal o puede ser la incorrecta, nos paraliza y nos hace batallar, ¿no? Para tomar una decisión.
Yo no creo, o sea, yo pienso que no hay decisiones que estén bien o que estén mal. Pienso que a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión, pero porque le tenemos miedo a la adversidad. Uh-huh. O sea, como que, o le tenemos miedo al rechazo, uh-huh. que al tomar una decisión nos rechacen un grupo de personas o una persona en particular, y le tenemos miedo a la adversidad de que, tomé una mala decisión, no sé, por ejemplo, comprar un carro, compro el carro A o el carro B. Uh-huh. Cuando... Sobre todo, ¿no? Viviendo en un país en donde tenemos demasiada oferta, demasiadas uh-huh. opciones, uh-huh. nos puede llegar a embotar el tomar uh-huh. una decisión. Pero no sé si fue a partir de mi viaje a Cuba que sentí una libertad, así un descanso tan, pues, placentero. Es que no sé si era placentero, era simplemente estar. O sea, como que te daba chance de que tú sintieras lo que tú quisieras porque ya no tenías la responsabilidad de tomar una decisión. Porque ibas a la tienda y había la pasta de dientes, el cepillo de dientes, el rastrillo, que no lo compré porque me dio desconfianza. Mejor me dejé la barba. Pero el jabón para el cuerpo, que era el mismo para la ropa. Como que todo era muy sencillo. Así, el supermercado, ¿cómo se llaman los supermercados grandes? Hipermercado, ¿cómo les ponen?
Ah, no sé.
Pero los supers aquí, ¿no? Esos que tienen de todo. Bueno, allá era como el tamaño de una tienda de conveniencia, así de tiendita de la esquina. Pero literalmente tenían de todo. La cosa es que no tenían opciones. Para muchas personas, oír esto puede ser como que qué horror, ¿no? Qué terrible experiencia de vida. Y por alguna razón para mí fue un descanso.
Pero qué curioso, ¿no? Como que también estaba pensando eso, que a lo mejor los cubanos en esa situación estaban, pues, o sea, queremos más opciones. Pero uno que vive en el mundo de siempre estamos opciones, como que viendo a ver el otro qué tiene, ¿no? O sea, como estamos tan cansados, tan abrumados de tanta opción y que no podemos decidir si vamos a comprar un café, la típica de que grande, Starbucks, chico, mediano.
Echamos a perder aquí.
Tipo de leche, tipo de esencia, tipo de no sé qué. Estamos, o sea, nos sentimos en esa situación que tú dices de un país como Cuba, pues nos sentimos relajados de que, ay, ya, por fin voy a descansar de tomar decisiones, ¿no?
Que yo creo que ese es el punto, o sea, porque si fuera tu día a día, a lo mejor estarías feliz si estás conforme con las opciones que se tienen. Pero si las opciones que te ofrecen no te satisfacen, no tienes un tipo de alergia a ese jabón y no hay de otro, pues estarías muy infeliz.
Claro.
O si sabes que hay otro lugar en el mundo en donde existen de todos los sabores, tú ya te cansaste del sabor vainilla, pues quieres probar otros sabores.
Claro.
El punto es que esa experiencia a mí me hizo sentir un alivio muy fuerte y inició como una filosofía personal de dejar de tomar decisiones. O sea, de agarrar o basar mi toma de decisiones en algo que yo puedo controlar. Esté o no esté bien lo que, o sea, no sé, una pasta de dientes. ¿Qué tal si la pasta de dientes sabe a cola de vaca?
¿Cuándo has probado la cola de vaca? Es la pregunta siguiente.
Es muy misterioso. Es para tema para otro podcast.
Hay un caldo, queridos sonorenses, que se llama gallina pinta.
Sí, lleva cola de res.
Está hecho de cola de res.
Y a mí ese sabor no me gusta.
Bueno, pues sigamos.
Entonces, descubrí que para mí la opción era decidir una sola vez si qué decisiones quería tomar y qué decisiones no quería tomar. Entonces, desde ahí decidí que iba a escoger un desodorante. Y mientras ese desodorante no me hiciera daño, aparente, ¿verdad? Porque se supone que todos te hacen daño y ya eso me da flojera, pero no me hicieran, no sé, no me saliera así como que un tercer brazo por ahí o algo así. Y lo siguieran produciendo, yo voy a seguir comprando ese desodorante. No voy a cambiar de desodorante cada vez que vaya al súper a analizar cuál es la mejor opción y qué me va a dar más rendimiento para mi quincena y va a ser eco-friendly y se va a convertir en una tiburón ballena cuando termine de usarlo. No voy a tomar esa decisión cada vez que me presente ante la necesidad de adquirir una vez más ese producto. Pero igual con ciertas situaciones, por ejemplo, ver la tele en pareja o, más interesante aún, verla en familia, pues es un tema, sobre todo si tu familia es voluntariosa. A mí me gusta mucho ver la tele y me gusta mucho verla en bola. O sea, no siento ningún placer de ver la tele cuando estemos todos juntos y que todos estén chutándose lo que yo quiero ver, porque normalmente son documentales o cosas así no muy populares. Entonces, tomé la decisión de esa batalla no pelearla. O sea, dije, yo quiero disfrutar la convivencia familiar, porque aparte cuando yo veo la tele, yo soy como Teletubby, ¿no? O sea, como me conecto con la tele y nadie más existe. Entonces, cuando veo la tele de ellos, pues me vale un cacahuate. Entonces, estoy disfrutando verlos y estoy disfrutando a cachitos. Rescato ahí, son ceras del programa que ven. O me paro y hago algo y me vuelvo a sentar y me tapo, chateo un poquito en el teléfono. Entonces disfruto la tele de una manera, sí la disfruto, pero de una manera muy relajada, y hay cierta convivencia porque estos seres con los que vivo hablan mientras ven la tele, es algo muy chistoso. Entonces cuando veo su tele, pues también puedo hablar mientras vemos la tele. Luego se confunden porque cuando veo mi tele no entienden por qué no hablo y por qué no les hago caso. Pero es tomar estas decisiones una sola vez. Ah, ok, cuando estemos todos juntos, vemos lo que ellos quieran. Y si me preguntan qué quiero ver, tengo una base de datos de programas que a ellos les gustan y les digo, ah, quiero ver Friends o quiero ver Sex and the City. Claro, sí, vamos a verlo. Se me antojó, amanecí con ganas de ver Sex and the City. Y ya sé que con eso pues ya disfruto de lo que yo quiero disfrutar. Y ya que todos se van a hacer otras cosas, se duermen o lo que sea, que ese es mi momento de ver mi tele y ya veo alguna película aburrida o veo algún documental o veo algún tutorial, porque luego me da por ahí ver tutoriales en la tele, es algo extraño. Pero esa decisión ya la tomé hace muchos años y no la tengo que volver a decidir. O sea, no tengo que tener una crisis ahí de existencial y decir, a ver, esta decisión será buena, será mala, ¿a dónde me ha llevado? ¿Qué retorno de inversión ha tenido esta decisión? O sea, no hago esas cosas a partir de esa experiencia en Cuba en la que me di cuenta que si no tengo muchas opciones, soy más feliz. Y le ha llevado, fue como mi primer encuentro con el minimalismo de manera involuntaria. Viviendo en frontera, y sobre todo me daba cuenta cuando era niño que nosotros teníamos un montón de opciones y mis parientes que vivían en el centro de la República no tenían tantas opciones. Entonces era abrumador, o sea que ibas a comprarte una playera y era algo complicado porque había muchas y había confusión. O sea, ¿cuál es la playera que tengo que decidir? Entonces estoy en esa etapa, o sea, como preparándome mentalmente de decir, ¿saben qué? Aquí se rompió una taza. Yo voy a vestirme siempre igual. Estoy como que resolviendo los problemas que eso puede traer. Pero una vez que termine de tomar esa decisión, que ya llevo un mes evaluándola, una vez que termine de tomar esa decisión y que haga el paso transitorio, porque no es como que tenemos ahí un cajón lleno de billetes de $100 para ir y cambiar mi extenso y largo walking closet, donde guardo todos mis zapatos y todos mis pantalones y toda mi ropa. Para los que no sepan, es como un espacio que me dejó Marcela de 30 centímetros por medio metro. Pero como quiera, no voy a ir a cambiarlo todo de tajo. Pero cuando tome esa decisión, estoy seguro que voy a ser muy feliz. Porque es una decisión más que quité de mi vida y que no me produce ningún beneficio estarla tomando todos los días.
Bueno, pero estás hablando de decisiones, pues no sé cómo podemos catalogarlas, ¿no? O sea, de estas decisiones
triviales,
que es, triviales, ajá, ordinarias o de que no tienen así gran trascendencia, pues, como qué desodorante usar, qué ver en la tele o qué ropa ponerte. Bueno, la cuestión de la ropa para ciertas personas puede llegar a ser algo muy trascendental, ¿no? Creo que para ti, para mí, podemos decir que no es algo en lo que dediquemos mucho tiempo o mucha energía.
A mí sí me complica la vida eso un poco. Obviamente no soy un fashionista, pero como de repente hago videitos o hablo a la cámara o veo gente que sí está muy metida en ese rollo y me han hecho saber que repito mucho mi ropa. O sea, aunque tenga 7 playeras, siempre uso 2. Las otras están de adorno, son, bueno, para hacer como fiesta ahí en el closet. Entonces, sí me lo han hecho saber, sí lo han comentado. Digo, sí, lo comentaron, es porque es demasiado evidente. Como que ya no se aguantaron la comezón de decirme, oye, cabrón, cámbiate la playera. Y pues, la lavo, o sea, no está sucia, la lavé, la voy a poner. Entonces, por eso pienso que, aunque para mí no sea importante, como vivo en un entorno, es mucho mejor decir, ¿sabes qué? Yo siempre me he visto igual. A los 6 meses de que vean que siempre traigo una playera negra de la misma, del mismo diseño, van a decir, pues este güey o se quedó pobre y ya no tiene ropa.
Hijo de Steve Jobs.
Sí. O es hijo de Steve Jobs, ¿no?
Oye, pero bueno, seguimos hablando de decisiones, como digo yo, triviales. Pues triviales. Pero otras? ¿Cómo le haces a las decisiones importantes? No digo que estas no sean importantes, sí lo son, pero me refiero, no sé qué palabra usar para decisiones como más trascendentales, digamos. Ajá. O sea, como decisiones ya de que tienen que ver con...
Como dame un ejemplo.
Por ejemplo, la mudanza, ¿no? O sea, mudarnos de las veces que nos hemos mudado. ¿Cómo tomaste la decisión? O sea, entiendo que ahora este proceso que nos has platicado es tomo la decisión y la olvido. O sea, lo olvido, no me estoy sometiendo al mismo escenario decisivo cada vez porque ya son cosas que ya palomeé y entonces no es necesario volver a pasar por ahí. Pues ya son cosas que hago en automático porque ya son... Incluso esto que dices de closet, quieres hacerlo ya totalmente...
Monocromático.
Entonces esa es una decisión que ya estás tomando y ya cuando la tomes no te vas a volver a preguntar en tu vida qué ponerte, ¿no? Entonces, y lo mismo con el desodorante o con los programas de tele, pero decisiones que tomas nomás una vez en tu vida, como por ejemplo, ¿compro una casa o no la compro? Uh-huh. ¿Vivo aquí o vivo allá? Uh-huh. ¿Meto a mis hijos en esta escuela o en esta otra? O sea, como que cosas más, o me dedico a esto o me dedico a esto otro. Cosas más trascendentales, ahí cómo le haces, porque ahí no, bueno, sí puedes palomear, pero no son decisiones que tomas cada semana o cada mes, pues.
A lo mejor lo que no quedó muy claro es que el proceso de tomar decisiones, o lo que yo hice, la ecuación que hice en mi vida para tomar decisiones, no considera la decisión que estoy tomando, considera lo que me provoca a mí. Uh-huh. Y para saber qué me provoca a mí la toma de una decisión, primero tengo que saber cuáles son mis valores. Uh-huh. No los que heredé, los que yo he trabajado, interiorizado y decir, ok, a mí me importa esto. Uh-huh. Si un valor mío fuera la moda, que es un valor que admiro mucho y aplaudo mucho a los que tienen un estilo de vestirse de moda muy fregón, no estaría pensando esta decisión de hacer mi closet monocromático y aburrido. Porque no es un valor en mí. Pero lo pragmático sí es un valor en mí. El verme y vestirme bien sí es un valor en mí. Tener, estar al último grito de la moda no es un valor en mí. Entonces, en estas decisiones triviales, es en donde yo pongo a prueba y experimento este nuevo esquema para tomar decisiones, que hace dos cosas. Primero, me fortalece la creencia de que tome la decisión que tome, lo único que va a cambiar son los problemas que voy a tener que resolver. Uh-huh. En la vida hay que estar conscientes de esto, porque si no estás consciente de esto, pues no te va a funcionar esta forma de pensar. Uh-huh. No digo que sea una verdad absoluta, pero es una verdad que yo he visto que se repite siempre. En la vida no existe manera de vivir una vida sin problemas. Uh-huh. Siempre va a haber problemas. Y problemas no lo digo de una manera dramática.
Uh-huh. Situaciones que resolver. Ajá.
Situaciones que resolver.
Retos.
Retos, ¿no? Uh-huh. Y ese es el jugo para mí de la vida. O sea, lo que a mí me parece interesante de ser humano, si no ser perros o gatos o vacas, que también es interesante, pero...
y también tienen cosas que resolver.
Pero la manera en la que distingue al humano de otros seres vivos del planeta es su habilidad para resolver problemas, situaciones, su creatividad. Claro que la tienen otras especies, pero es muy evidente la capacidad de crear que tiene el humano. Cuando tomas una decisión, no es correcta o incorrecta, simplemente cambia el tipo de situaciones en las que te vas a meter por haber tomado esa decisión. Lo único que me cuestiono es, ok, si tomo esta decisión, ¿voy a estar más cerca o más lejos de cómo me quiero sentir, de mis valores? La mudanza. Ya platicamos en el tema de la mudanza cómo tomamos la decisión. Pero la mudanza nos iba a traer unas situaciones adversas y también nos iba a traer unas situaciones de posibilidad. Nos iba a poner en una situación de readaptarnos, que es un increíble, o sea, yo se lo deseo a todo mundo, que tengan una mudanza en su vida y que cambien de entorno y que aprendan y se den cuenta de que ustedes tienen, a donde quiera que vayan, tienen todo lo que necesitan. Me encantó la otra vez que echamos el tarot y que salió la tortuga. La neta, hasta me dieron ganas de dibujármela, para no decir tatuármela y que se infarten ahí ciertos seres de mi familia. Pero por eso, ¿no? Por lo que significa. O sea, una tortuga, donde quiera que vaya, lleva su hogar. Y se me hizo bien padre esa idea. Entonces, va con nuestros valores, va con nuestro espíritu aventurero. Era un lugar, o sea, es un lugar que nos agradaba. Es un lugar donde sentimos seguridad, donde sentimos que la gente que vive en este lugar nos pareció amena, nos pareció que teníamos cosas en común, nos pareció que tenía más oferta de educativa, que tenía más posibilidades para mí de tener clientes, más clientes en esta zona. Entonces, obviamente no estás pensando si es la decisión correcta, si te va a arruinar la vida o no, porque ya dejas de pensar de esa manera tan infantil y tan dramática, como que, híjole, esta decisión arruinó mi existencia. Pues claro que no, simple y sencillamente te enfrentaste a situaciones incómodas, tienes que estar consciente de que te vas a sentir incómodo por un buen rato, pero si lo das por hecho, pues ya no opones tanta resistencia y te enfocas en solucionar lo que sea que tengas que solucionar. Aquí solucionamos destapar las cañerías que estaban todas viejas, impermeabilizar la casa que tenía goteras, y ya vamos a ver cómo nos va este fin de semana de lluvias, ya les platicaremos.
Entonces, a ver si te entiendo, tú tomas las decisiones, bueno, lo que entiendo es que no hay decisiones, de hecho eso es algo que yo también iba a comentar porque eso lo aprendí mucho de ti. Una forma de relajarnos a la hora de tomar decisiones y de confiar es estar completamente seguros de que no hay decisiones correctas e incorrectas. Uh-huh. O sea, no hay una decisión que esté mal, simplemente vas a resolver ciertos problemas por la decisión A y vas a resolver ciertos problemas por la decisión B, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo le haces para, echas un volado o cómo escoges una o la otra? Pues, por lo que estás uh-huh. comentando, como que sí evalúas pros y contras, ¿no? O sea, evalúas a ver qué me va a traer, en el ejemplo de la mudanza, bueno, qué me va a traer de bueno esta mudanza. Entonces, o sea, ¿en qué te basas para así escoger una o la otra? Pues,
¿cuál está más acorde a tus valores esenciales? Okay. En mi caso, o sea, yo no busco, cuando tomo decisiones, no busco tomar la decisión que me da el más placer inmediato, por ejemplo. Uh-huh. Busco la que me da placer a largo plazo. Uh-huh. No considero entre los factores para tomar la decisión si me da flojera o no hacerlo. Uh-huh. Que eso puede ser algo que considere mucha gente. De que, ay, tengo que sacar la basura. Ay, no, la saco al rato, qué flojera. Uh-huh. Y luego al rato ya se fue el camión de basura o ya te complicó el día y ya no sacaste la basura y ya se apestó tu casa. Entonces, muchas cosas es, hay que hacerlo, ahorita estoy desocupado, ahorita lo hago. Uh-huh. Si le doy vuelo a la hilacha de que, ay, no, pues al ratito, pues ¿cuál es la prisa, hombre? Pues si aquí estamos chupando tranquilos. Ya, ahorita la saco, ya me quité el pendiente. Uh-huh. Y eso es algo que es cultural, o sea, en mi familia sí, mi papá sí era, o sea, ahorita lo hago, uh-huh. no lo dejo para después. Uh-huh. Entonces me lo heredó poquito, no tanto, pero poquito sí. Pero ¿tú cómo le haces? O sea, ¿tú cómo tomas las decisiones triviales? Ya después nos iremos a las decisiones más fuertes, pero yo pienso que si te intenseas con las decisiones triviales, cuando tienes que tomar una decisión fuerte, estás uh-huh. saturado.
Sí, de hecho, al respecto, ayer estábamos viendo un episodio de los minimalistas en YouTube. Se llama The Minimalists, el canal de ellos. Me imagino que ya mucha gente lo conoce, los que hicieron este documental de minimalismo muy famoso. Tienen un podcast, tienen un blog. Y decía algo muy interesante uno de ellos sobre las decisiones. Decía... Uh-huh. Si no tienes confianza en ti mismo, en ti misma, para tomar una decisión importante, una decisión trascendental en tu vida, como que tienes que generar un músculo, tienes que practicar, digamos, esa toma de decisiones con las decisiones triviales de todos los días. O sea, enfréntate, decía él, enfréntate a decisiones cotidianas más seguido de lo que ahora lo haces, como para ir ejercitando ese músculo para la hora que lleguen las decisiones importantes, tengas más autoconfianza y sepas que eres capaz de tomar una uh-huh. decisión buena. Uh-huh. Entonces, yo me quedé pensando en eso y creo que yo sí lo hago. O sea, creo que yo no me había hecho consciente que eso me ha servido para tomar decisiones importantes, pero sí creo que más rápido, o sea, porque antes sí me trababa en las decisiones de hasta qué ponerme en la mañana, ¿no? O sea, o qué voy a comer, quiero dulce o quiero salado, quiero... Entonces siempre me estaba como cuestionando mucho a mí misma de cuál sería la mejor decisión. Entonces creo que sí me ha servido mucho el entrenarme en tomar decisiones todos los días. Pero más allá de eso, o sea, más allá de enfrentarme mucho, o sea, lo más que pueda, decisiones triviales para luego fortalecer el músculo, ¿verdad? Lo que decía este hombre, creo que más allá es lo que decíamos hace rato de confiar en que no hay decisiones buenas o malas. O sea, no hay decisiones correctas e incorrectas. No me voy a equivocar. Uh-huh. O sea, si, por ejemplo, hablando de las decisiones triviales, ¿no? O sea, si me pongo un suéter en la mañana y resulta que me dio calor, pues siempre puedo cambiar. O sea, siempre me puedo quitarlo y me puedo poner una blusa de manga corta. O sea, como que...
Pero ¿qué tal si te pusiste el suéter? Ajá. Y no te pusiste nada abajo del suéter. Andas... Uh-huh. Así, topless, abajo del suéter. y hace mucho calor.
Ajá.
¿Qué puede pasar?
Ajá, no puede pasar nada. O sea, nomás, bueno, estoy incómodo un rato.
O andas topless.
O me incomodo por el calor o me incomodo por las miradas por andar topless. O sea, pero va a haber incomodidad. No pasa nada. Regresando a mi casa me cambio y punto, ¿no?
Y listo,
sudar. O si voy en el carro, pues pongo el aire acondicionado o si, no sé. Ajá. O sea, siempre va a haber maneras de solucionarlo. Porque puedo pensar en el carro sudando, ¿no? De que chingos, me hubiera puesto una blusa de tirantes, ¿no? El calorón que está haciendo, ¿por qué no chequé el pronóstico del tiempo, del clima, no sé qué? Pues puedo sufrir por de que, chin, me equivoqué, soy pésima para tomar decisiones, ya lo sabía que esto podía pasar, entonces le das bola y lacha. Y entonces sí, o sea, la próxima vez que te enfrentes a una decisión vas a decir, híjole, es que yo no sé si pueda, porque neta yo soy bien mala para tomar decisiones.
Y lo entonces, vas a reforzar, ¿no?
Ajá, y es como todo en la vida, refuerzas lo que te estás diciendo a ti misma, o a ti mismo. O sea, siempre estás enfocándote en las cuestiones pues en las que te quieres enfocar. Si te enfocas en que eres muy mala para tomar decisiones, cuando te enfrentes a una, vas a recordar eso y te vas a sentir insegura y no vas a poder tomarla y vas a necesitar que alguien más te la tome por ti.
Uh-huh.
Entonces, creo que eso hablando de lo que te pones o de las decisiones así triviales. Pero ya una decisión importante, obviamente inviertes mucho más tiempo pensando si te vas a comprar una casa o no, al tiempo que inviertes a ver qué vas a preparar de comer ese día, ¿no? O sea, es diferente, sí es una decisión diferente y se requiere de más coco, una decisión de dónde vas a vivir o a qué escuela vas a meter a tus hijos, si vas a tener hijos o no, o sea, como que ese tipo de decisiones más trascendentales, pues sí necesitas una valoración más exhaustiva, ¿no? Pero es ese mismo principio. Uh-huh. O sea, si te guías, me encanta lo que dices de que para optar por una o por la otra, te vas a guiar mucho por lo que te dé paz y por lo que coincida con tus valores primordiales, ¿no? O esenciales. Pero a final de cuentas, creo que relaja mucho el saber de que la decisión que tome va a estar bien. O sea, no va a haber ninguna catástrofe. O sea, creo que eso lo pensamos porque estamos inseguros y no estamos conscientes de que somos capaces. Entonces, ¿cómo le hago para tomar una decisión importante? Bueno, recuerdo todas las veces en que he decidido y en su momento puedo pensar, por ejemplo, cuando me mudé de mi casa donde crecí en Mexicali para irme a Monterrey a estudiar, yo sufrí mucho al principio, sufría mucho, extrañaba demasiado mi casa, extrañaba demasiado a mi familia, etcétera, a mis amigos. Y y llegué a pensar, es que no sé si estuvo bien. O sea, no sé si estuvo bien venirme a Monterrey porque pues extraño demasiado. Entonces, ya a la vuelta de los años, pienso en eso y digo, claro, o sea, claro que estuvo perfecto que me mudara a Monterrey. O sea, sí tuve muchos episodios o muchas situaciones incómodas o de adversidad o porque estaba fuera de mi zona de confort, pero a la vuelta de los años me doy cuenta que fue una muy buena decisión. Y así han sido todas mis decisiones. O sea, siempre la típica de que siempre te arrepientes más de lo que no haces que de lo que sí haces. Entonces, si en el momento de tomar una decisión sientes que todo se está derrumbando y que la regaste bien gacho al tomar esa decisión, creo que siempre viene después la calma y siempre después, cuando lo ves hacia atrás, ya a la distancia, te das cuenta que, o sea, que no estuvo ni bien ni mal, simplemente fue algo que viviste y que te trajo ciertos aprendizajes, que desarrollaste ciertas habilidades porque te enfrentaste a ciertos retos, etcétera. Entonces, darme cuenta de eso me ha relajado un chorro de decir, las decisiones que tome, voy a hacer todo lo posible, no lo voy a tomar a la ligera, ¿no? O sea, sí voy a ver qué es lo que me conviene, qué es lo que más me gusta, qué es lo que me da más paz. Pero no me voy a estresar por lo que pase después y no me voy a torturar pensando en que me equivoqué.
Exacto, ¿no? Sí, totalmente.
Y otra cosa que me ha servido muchísimo a mí es, que también la aprendí de David, es, ya a mí me pasaba mucho, no sé si les pase, que cuando tomo una decisión, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, ¿no? O sea, cuando metí a Emma a cierta escuela en Tecate, la metí y luego seguía pensando en las otras opciones.
Sí, me ponía un poco... No entendía eso.
Seguía pensando habré tomado la mejor decisión, habrá estado bien, porque seguía viendo otras opciones. Y David decía, pero ¿por qué sigues viendo si ya tomaste una? Además, ya metiste a la niña a la escuela, o sea, ya está cursando su primaria. Ya. Entonces, y eso me pasaba muy seguido. Entonces, eso también me ayudó a ver de que, bueno, si tomaste una, comprométete con esa decisión, porque aparte, si estás viendo otras opciones, cuando ya tomaste una, ok, ya nos mudamos, ya estamos viviendo en Ensenada. Si sigo pensando, a ver, pero ¿qué otro lugar estaría padre para vivir? O ¿hicimos bien en venirnos o no hicimos bien? ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos todavía en Tecate? O sea, como si sigues pensando en la otra opción que tenías, o si la que tomaste estuvo bien o no, pues es tortura china. Es así como... ¿Cómo son las torturas chinas? Porque
así yo creo que es. Así debe ser el infierno, yo creo que toman las decisiones todas, se te olvida y vuelves a tomar.
Ajá, o sea, soltar, ¿no? Ese es otro aprendizaje que he tenido muy, muy fuerte a la hora de tomar decisiones, de que, ok, tomas una y te comprometes con ella y sueltas las demás. Y comprometerte con ella, con la que sí tomaste, es lo que te va a ayudar a que salga todo chido. Porque si estás siguiendo, si te sigues cuestionando si la tomaste adecuada o no adecuada, es lo que te genera el sufrimiento, no la decisión en sí. Lo que te genera el sufrimiento es que te sigues cuestionando y preguntando. Ajá. Y entonces, si te comprometes con ella y dices, soy una chingona, tomé la decisión correcta, soy una mujer empoderada y me siento muy bien de haber tomado esta decisión, eso es lo que le va a dar la parte chida a lo que estás viviendo, pues.
Y a mí me da miedo eso, esa actitud de seguir pensando que eres en base a lo que decides. Porque decidas lo que decidas, va a haber cosas que salgan mal y va a haber cosas que salgan bien siempre. Si eres histérico, te vas a concentrar en las cosas que salieron mal. Si eres así como control freak, no has entendido que las cosas van a salir mal. Y eso no tiene ningún problema, es parte de la vida. O sea, somos vida y somos muerte. Somos luz y somos noche. Somos agua y somos fuego. O sea, las cosas van a salir mal. Y las cosas también van a salir bien. Yo no estoy de acuerdo en que te enfoques en nomás lo bueno y no quieras voltear a ver lo malo, porque es tan falso como los patéticos que solo están viendo lo malo y no aprecian lo bueno. O sea, me gusta más estar como en medio y decir, a ver, hoy va a ser un día de resolver problemas, de solucionar problemas, o hoy va a ser un día de festejar aciertos. Pero estoy en el centro y decido, no decido, sino que veo, ah, ok, pues hoy, el otro día, ¿no? Que salí con prisa y la llanta en el piso, me había ponchado. O el día más bizarro, el día bizarro, ¿te acuerdas? Llegué y me estacioné en la banqueta de mi casa. Me bajo del carro, se acerca la vecina para preguntarme si había visto a su perrito que tenían perdido. Y le doy un consejo de que vaya y pregunte en la tiendita, a lo mejor ahí lo habían visto. Y en eso se viene acercando un carro sin hacer ruido. Y me dice, ah, mira, ahí viene mi hijo. Y el carro no traía chofer, no había nadie en el carro. El carro que estaba estacionado del vecino, que estaba estacionado en parking y todo, se le tronó el parking, no traía freno de mano, y se vino y se estampó contra mi carro.
O sea, pero venía en dirección a la señora, o sea, gracias a Dios no machucó a la señora.
Yo me acuerdo muy bien que ese, minutos antes tomé la decisión. Me estaciono enfrente del carro de Marcela o atrás del carro de Marcela. Era más cómodo estacionarme enfrente porque pues era donde estaba libre y todo espacio. Estaba más fácil. Dije, no, me voy a estacionar atrás del carro de Marcela para que el carro se vea desde la casa. A través de la ventana, como que sentía yo más seguridad. Eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando el carro del vecino le chocó a mi carro.
Si me hubiera estacionado
enfrente del carro de Marcela, esto no hubiera pasado. En un nanosegundo después dije, no, si no me hubiera estacionado aquí, el carro del vecino hubiera tumbado la barda de la casa y se hubiera metido a mi patio y capaz que hubiera lastimado al chucho, ¿no? O al, no sé. Pero qué flojera, o sea, ¿qué hubiéramos hecho si tumba la barda de la casa? Si apachurro el carro un poquito, pues ya lo llevas al carrocero.
Que también si tumba la barda, pues construye la barda. Ajá, o sea, sí, como
lo que sea, pero en mi postura es que me va a quitar menos tiempo. Ajá. Y que va a ser más fácil de reparar.
Sí, pero aquí el meollo es de que pudiste haberte enganado de que tomé una mala decisión. En lugar de estacionarme enfrente, me estacioné atrás o viceversa, no me acuerdo cómo dijiste. Pero bueno, lo que decidiste, lo decidiste. Obviamente no sabías que eso iba a pasar.
Y de un acto súper bizarro, o sea, cuando fregados el carro del vecino se le suelta el parking y viene y se estampa contra tu carro así, fresco, ¿no? Entonces, es como aprender dos cosas. Uno, no tenemos el control. Uh-huh. No ser tan arrogantes o tan prepotentes. Es decir, yo decido mi vida. Uh-huh. Y las decisiones que yo tome van a forjar mi vida. No, somos un colectivo. Uh-huh. O sea, el carro del vecino, el vecino le puso parking y afectó mi agenda. Uh-huh. Y mi carro. Más directamente mi carro. Pero la decisión que yo haya tomado iba a tener una consecuencia. Uh-huh. Si yo me estacionaba atrás o adelante, iba a haber una consecuencia. El carro ya estaba predestinado a venirse a estampar contra algo de mi propiedad. Gracias a Dios no fue contra mí. Uh-huh. Fue contra mi carro, mi barda. Hubiera podido ser contra mí y ahí sí estuviera yo caminando como Gollum. Entonces, creo que en ejercitarte en las cosas triviales es que entiendes que decidas lo que decidas dentro de un marco. Uh-huh. No voy a decidir, voy a decidir drogarme, uh-huh, ¿no? Bueno, pues va a traer consecuencias. Van con tus valores, una vida de emociones, de inestabilidad, de vivir en una ficción, uh-huh, de evadir tus responsabilidades. Uh-huh. Si esos son tus valores, pues a lo mejor esa es la mejor opción, ¿no? Uh-huh. Como lo hizo Nostradamus, como lo han hecho muchos videntes, como uh-huh, lo hizo el mismo Sigmund Freud, que uh-huh, le pegaba bien duro, uh-huh, y desarrolló todas estas teorías. Uh-huh. Bueno, esos eran sus valores, ¿no? Uh-huh. Probablemente algunos artistas, probablemente cierto tipo de personas dicen, oye, eso es lo que yo busco, ese es el motivo de existir. Uh-huh. Para ellos están bien esas decisiones. Uh-huh. Pero para mí, que quiero ser parte de una familia, que quiero ser ejemplo en mis hijos, que quiero ser productivo, que quiero estar más en contacto con la naturaleza, pues evadir la responsabilidad a través de drogas, no, en este momento de mi vida, no es una opción. Uh-huh. Y que, ojo, que no estoy ni condenando el uso de las drogas, ni aplaudiéndolo. Uh-huh. Tiene que ver con tus valores y qué va a aportar a tu vida. Y es como más sencillo, ¿no? Hacerlo así.
Sí, porque estás como, pues, coherente. O sea, estás siendo coherente con lo que tú quieres para, uh-huh, tu vida, ¿no? Hay un episodio, hablando de esto, chicos, hay un episodio que se llama Valores, que está en la primera temporada y está, pues, no es que, tampoco está mal que yo lo diga, pero está muy padre. Para ver cómo, porque vas a decir, bueno, ¿y qué valores? Uh-huh. Bueno, pues, escuchen ese episodio para que vean cuáles son los valores y cómo dar con ellos, ¿no? O sea, cuáles, ajá, son los tuyos propios. Y eso creo que nos va a dar mucha luz en que las decisiones que tomemos estén en concordancia con esos valores. A lo mejor va a ser más sencillo. Y pusimos en Instagram que íbamos a hablar de este tema, si tienen alguna pregunta, y tenemos algunas preguntitas aquí, vamos a contestarlas. Una dice, ¿hay alguna decisión que han tomado que no fue la mejor y cómo seguir adelante con esa carga? Está bien interesante esta pregunta.
Y las palabras que
usó. Ajá, porque ¿cómo seguir con esa carga? O sea, para esta persona, el equivocarse, y vuelvo a entrecomillar, el equivocarse con una decisión es una carga y pesada.
Puede ser.
Puede llegar a serlo si lo ves así.
Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, me está yendo bien en el negocio, uh-huh, decido comprar un carro de lujo. Uh-huh. Y las mensualidades, si tu negocio deja de ser un negocio productivo, uh-huh, se pueden volver una carga. Uh-huh. Pero ahí, si tomaste esa decisión en un momento, uh-huh, digo, probablemente fue otra decisión, pero vamos a usar este ejemplo porque no sabemos cuál fue la decisión, y tienes que pagar 3 años de mensualidades que no puedes pagar, uh-huh, pues ok, llegas a la agencia y dices, no puedo pagarlo, aquí está el carro. Uh-huh. Lo que va a pasar es que te van a agarrar el carro, uh-huh, y no te van a dar ni un peso, o sea, uh-huh, podrías decir que perdiste ese dinero o podrías decir que te quitaste de esa deuda, uh-huh, y descansaste.
Claro, es que siempre hay, si lo que estás viviendo lo ves como una carga, uh-huh, siempre hay dos opciones. O te liberas de esa carga vendiendo el carro, uh-huh, regresándolo, lo que tú quieras, o dejas de verlo como carga. Uh-huh. O sea, porque también puedes verlo de que, pues sí, están pesadas las mensualidades, pues me sacrifico en esta otra área porque yo quiero tener este carro, a pesar de que...
Vamos a cambiarla.
Ajá.
Aquí pudimos regresar la consecuencia. Uh-huh. Pero alguien puede estar pensando, ¿qué tal si fue que decidí viajar en moto y tuve un accidente y ahora soy...
Claro. Soy parapléjico. Ajá. Así, bien, bien dramático.
Vamos, ajá, a Televisa Style. Vamos a meterle toda la crema. Y aparte tuerto, ¿no? Para el medio y tuerto. Nomás sobrevivió un ojo y y nomás puedo mover.
A ver, ¿ahí qué? ¿Ahí qué?
La mano izquierda.
Ah, ya, David, ahí, a ver, ¿ahí qué harías? ¿Lo ves como una carga o no lo ves? O
sea, si lo ves como una carga, tu vida va a ser miserable. Definitivamente podemos estar de acuerdo en que si tú ves y te lamentas por el resto de tu vida el haber viajado en moto y le atribuyes a esa decisión el accidente que tuviste, vas a ser miserable.
Claro, porque siempre puedes pensar, bueno, a lo mejor, o sea, yo lo que decías hace rato me encanta, de por qué tenemos la arrogancia de decir, esto pasó porque yo lo decidí, porque yo tengo el control. A lo mejor no te hubieras, no hubieras tenido ese accidente en moto, lo hubieras tenido en un carro, o en un tren, o en un avión, bueno, o sea, como que hubiera podido pasar de otras maneras. Entonces, todo depende cómo lo veas. Si lo ves como una carga, pues sí, vas a sufrir, pero si lo ves como, bueno, esto pasó, esto no tiene nada que ver con las decisiones malas o buenas. O sea, tomar la decisión de agarrar una moto y andar en ella, pues no tiene nada de malo, no es como que sí hay el riesgo y todo eso, pero si tú sabes andar en moto y tomas tus precauciones, te pones el casco, bla, bla, y como que ya tienes ese accidente, bueno, pues tú no hiciste nada mal, no tomaste ninguna decisión mala. O sea, fue una decisión pues, de andar en moto porque te gusta y lo que pasó pues son cosas que pasan. O sea, creo que todo mundo que se sube a una moto sabe que puede pasar, pero son es tan bajo el riesgo y tan padre la emoción que pues te decides por... Siempre cualquier decisión que tomes, o sea, meterte a bañar puede ser una decisión que pueda ocasionar un riesgo. ¿Cuánta gente no ha pasado que se cae en la regadera, etcétera, ¿no?
Y aquí en nuestro país es más peligroso andar a pie que andar en moto. O sea, yo creo que es mucho más peligroso andar a pie donde no hay banquetas que andar en moto.
Yo tengo otro ejemplo como más, o sea, pues no tan dramático, más cercano y personal además, que igual y puede ilustrar mejor. Cuando tomamos la decisión de venirnos de Tecate a Ensenada a vivir, Emma estaba terminando su quinto año de primaria. Y creo que lo que más trabajo nos costó para tomar la decisión era si esperábamos a que terminara su primaria, o sea, le faltaba un año para terminar la primaria en Tecate. Entonces creo que lo que más platicamos, hubo mucho diálogo al respecto entre David y yo, de si esperábamos a que terminara o nos veníamos de una vez y terminaba su primaria en Ensenada. Creo que fue como que de lo que más trabajo nos costó para decidir. Al final decidimos venirnos y que Emma terminara aquí su sexto año. Entonces, Emma le ha costado mucho trabajo.
Sí.
O sea, yo no puedo. Yo he llegado a pensar que no fue la mejor decisión venirnos. O sea, venirnos fue muy buena decisión. Eso estoy súper segura. Lo que no estoy segura es si fue la mejor decisión venirnos este año y no mejor el año siguiente, que es cuando Emma terminara su primaria, porque le ha costado mucho trabajo adaptarse a una escuela, no a la escuela en particular, sino a su vida en la nueva ciudad, y a lo mejor puedo llegar a pensar, porque quién sabe, o sea, el hubiera no existe. A lo mejor he llegado a pensar, oye, si nos hubiéramos esperado que terminara su primaria, a lo mejor hubiera sido, pues más suave la transición para ella, etcétera, ¿no? Y puede llegar a ser una carga para mí. ¡Ching! O sea, tomé la decisión incorrecta. O sea, nos equivocamos. Y eso sí, tienes razón. La persona que nos pregunta esto sí puede ser una carga.
Si la piensas.
Si lo pienso de esa manera. Pero he pensado... Pero cuando me cacho pensando eso, digo, a ver. O sea, no es nada, gracias a Dios, de vida o muerte. O sea... Emma va a superar esto y no solamente lo va a superar, sino que se va a hacer una niña mucho más fuerte, mucho más tolerante a la frustración. Y yo no sé, o sea, yo no sé qué tal si en el año, si hubiéramos tomado la decisión de venirnos un año después, o sea, qué tal si Emma ya hubiera tenido 12 años, hubiera sido ya una, porque ahorita es preadolescente, pero ya hubiera sido adolescente, y entonces yo no sé cómo hubiera vivido. Yo tengo la creencia de que terminando la primaria ya hubiera estado bien cool, pero quién sabe, a lo mejor a los 12 años ya es mucho más resistente al cambio, ya no se entretiene con cualquier salidita a la playa, como lo hace ahora. O sea, como que... tú puedes creer que la decisión que tomaste no fue la mejor, pero nadie te puede asegurar que la otra opción hubiera sido la mejor porque no se sabe hasta que hayas caminado por ese camino. ¿Sí me explico?
Sí.
Bueno.
Yo, hablando de esa respuesta es, primero que nada, ¿qué haces? Aceptarlo, ¿no? O sea, porque eran dos preguntas en una. ¿Qué haces? Y luego, ¿cómo le haces para soportar esa carga? van juntas. O sea, ¿qué haces? Aceptar. Uh-huh. Aceptar las consecuencias de esa... de, no las consecuencias, la realidad que estás viviendo uh-huh. por haber tomado esa decisión. Uh-huh. Y me gustó poner el drama porque sí puede ser que sea una... que no sea como el carro que no se puede uh-huh. desbaratar, sino que sea algo... A lo mejor te fuiste una noche de copas y te uh-huh. aventaste un volado y ahora eres mamá uh-huh. o papá. Uh-huh. Entonces... pueden ser muchas cosas que pues, no está dentro, depende también de nuestros valores y nuestras creencias, pero no está dentro de nuestras posibilidades uh-huh. regresar el carro, ¿no? Sí, ahí te va el bebé, cigüeña. No. Entonces, primero es aceptarlo uh-huh. y después verle el lado positivo, uh-huh. aunque suene muy difícil, todo tiene un lado positivo. Uh-huh. Quedarte cuadrapléjico y uh-huh. ¿y cíclope? ¿Cómo se dice? ¿Es un ojo tuerto? Cíclope. Tiene que tener un lado positivo. Uh-huh. O sea, tiene que tener, reflexionándolo y viéndolo, oye, pues no me quedé totalmente ciego. O sea, uh-huh. puedo ver con un ojo. Uh-huh. Y a lo mejor todavía me sirve la mano izquierda. Uh-huh. Pude haber quedado sin las dos manos. Uh-huh. Y pueden decir que es consuelo de tontos, pero de algún lado te tienes que agarrar para empezar a volverle a encontrar sentido uh-huh. a la vida. Uh-huh. Entonces es entender que no eres el dueño de todas las variables que pueden pasar en tu vida y que lo mejor que puedes hacer por ti, por tu vida y por todos los que te rodean es encontrarle el lado, encontrarle la solución uh-huh. a la realidad que estás viviendo ahorita.
Uh-huh. Bueno, otra pregunta dice así, tips para no dar vuelta atrás si ya tomé la decisión.
Marcela, eres una maestra.
Ay, muchachos, saquen papel y pluma.
Tome nota, chicos.
No, creo que es cierto. Creo que ya hablamos un poco de eso. Te entiendo muy bien tu pregunta, porque yo así, o sea, tomaba una decisión y hagan de cuenta como si nunca lo hubiera tomado. Yo seguía sí, y yo seguía pensé y que era seguía. Dori, seguía pensando. Y David me veía con cara de que, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Si ya habíamos decidido tal cosa. Y creo que lo que más me ha funcionado a mí, ya lo dije, es comprometerme. O sea, comprometerme con la decisión y pensar que tengo toda la capacidad de haber tomado la mejor decisión para mí. Uh-huh. A lo mejor también es bueno pensar, oye, es lo que yo quiero. No tengo que darle gusto con mis decisiones a todo el mundo. A lo mejor mucha gente, porque eso también es muy influenciable para mí, de que me digan, oye, no, te estás equivocando. Oye, no. O sea, escucho mucho las voces de los demás. Oye, no, yo le haría así. Oye, no, yo que tú haría esto. E incluso soy mucho de pedir consejos. Si eres una persona que pide muchísimo el consejo o la opinión de los demás, o sea, ojo, aguas ahí. Desarrollo, porque te lo digo porque yo era así y yo soy así también muchas veces. O sea, desarrolla mucho tu autoconfianza. O sea, tú piensa en que tú tienes toda la capacidad del mundo para escuchar tu voz interior y para hacerle caso, para eres como todas las demás personas que te dan consejos a ti misma. Tú misma también has dado consejos cuando te los han pedido. Entonces tienes toda la capacidad de desarrollar esa intuición y no hay manera de desarrollarla más que haciéndole caso. Uh-huh. Entonces, si tú tomando una decisión estás segura o seguro de que es la mejor para ti en ese momento de tu vida, entonces no tienes por qué voltear a ver lo demás. Y comprometerte con lo que hayas decidido y ser feliz con lo que hayas decidido. O sea, concentrarte en lo que decidiste y no en toda la bola de opciones que tenías antes de tomar la decisión. No sé si me
así expliqué. Es. Yo siento que las personas que piden muchos consejos, uh-huh. realmente lo único que buscan es encontrar a alguien que les diga lo que quieren escuchar.
Ajá.
Y yo hice experimentos con Marcela, que voy a soltar una sopilla que ella no sabe, pero a veces le daba consejos así súper disparatados, así como, dije, le voy a decir así algo que ella nunca en su vida va a hacer, porque siempre que le decía algo que pensaba, que yo me esforzaba y le echaba un chorro de ganas por decirle un consejo, así hecho a la medida para ella, y a las 2 horas me volví a preguntar al pinche consejo. Entonces era así desgastante para mí. Dije, le voy a hacer una onda así fumadísima, así como que diga, ay, no, este güey ya no le voy a pedir consejo, está muy maníaco. Y me daba cuenta que eso la zarandeaba un poquillo y le daba claridad de que, oye, no, pues sí. Yo quiero pensar que en su cabeza era, ay, no, no, este güey está loco. O sea, yo sé lo que yo quiero. Ya no necesito pedir consejos. Uh-huh. Entonces, esa es una. Yo creo que los consejos es mentira. O sea, no quieres saber qué piensa la otra persona. Simplemente
quieres validar.
Disolver un poquito de responsabilidad. Decir, ay, es que lo hice porque me aconsejó. Los de Buen Beat me dijeron que hiciera esto. Entonces ya como que te quitas la responsabilidad. Y pues no, hay que hacerse responsable y afrontar las consecuencias y verlo como lo que es aprendizaje y es parte de la vida. Y la otra es el truquito que tenemos tú y yo cuando hay mucho ruido en nuestra mente y no podemos escuchar nuestra voz interior, que es la monedita. Esta técnica de la moneda está patentada, chavos. Cada vez que lo hagan nos tienen que mandar una bendición, buena vibra, desearnos algo bueno. Ese es el costo de usar esta técnica patentada. Van a agarrar una moneda. Dentro de más vieja, mejor funciona este pedo. La van a dejar en la luna llena.
¡Qué simple!
A que se bañe de la luna llena. La van a limpiar con un wipey, porque las monedas viejas están sucias. Y cuando tengan que tomar una decisión, van a decir, águila es esta decisión, sello es esta. Y luego la tiran y dejan que caiga en el piso, que bote tres veces.
Si bota dos, no sirve.
Sí, la tienes que bater. No, no es cierto. Y luego que caiga, pongan atención en cómo se sienten, o cuando la moneda va en el aire, pongan atención en qué desean que caiga. Y ahí está la respuesta. No en lo que diga la moneda. Está la respuesta en lo que sintieron. Si sintieron, como dice la querida Marie Kondo, spark a joy. Si se les iluminó por dentro, quiere decir que es lo que realmente quieren. Y nomás están haciendo güeyes pidiendo consejo. Y si se les torció el rabo, es que eso no quieren. Entonces hagan lo que sí quieran, no hagan lo que dice la moneda.
Claro.
Esa técnica patentada por Marcela y David es una técnica infalible para escuchar tu voz. Y lo único que tienen que hacer es que cada vez que usen esta técnica nos tienen que mandar una bendición, por favor.
Oigan, ahorita estaba aquí en el teléfono, David pensó que estaba chateando, pero no, estaba buscando...
Yo pensé que ya le había perdido la millennial esta.
Tengo un post bien padre, la verdad. Ay,
todo es el lo día, que está bien padre.
Es el día del auto... ¿Cómo? Del autoaplauso. Sí. No, en mi blog, si no lo conocen, es mypumpkin.mx, mypumpkin como mi calabaza en inglés, .mx, soy pocha, perdón. Y y hay un post, búsquenlo ahí en las palabras clave, que se llama Un Volado.
Pon la liga en las notas del programa.
Voy a poner la liga en las notas, se me olvida. En la liga en las notas del programa. Se llama Un Volado y hay una foto de esta moneda que David me regaló, que es del año 76.
Del
una
mejor moneda. Año, es el mejor año.
El año en el que él nació y es una moneda de 5 pesos y el post se llama Un Volado. Y tiene una... O sea, hablo de eso, ¿no? De la toma de decisiones y de lo que sirve, para lo que sirven los volados en ese tipo de cuestiones. Y hay una cita que lo iba a dejar para el final, pero lo voy a decir de una vez. Una cita muy padre, muy hermosa que me dijo David en alguna ocasión que le estaba pidiendo consejo, que ha sido 300 millones desde que nos conocemos.
Le dije, ya no estés chingando. ¿Esa o es otra?
me dijo, la forma más cómoda de autosabotaje es la indecisión.
Sí, ¿verdad?
¡Híjole! ¡Qué sabiduría, David José!
Me iluminó el gran sapo de ese apendejador.
Porque yo estaba en esta cuestión de que es que yo soy muy indecisa, es que yo no puedo tomar decisiones, es que soy muy indecisa. Y es cierto, es la forma más cómoda de autosabotaje. O sea, no es cierto que eres indecisa. Lo que pasa es que no te atreves. Te saboteas a ti misma porque no te atreves a tomar una decisión por miedo a equivocarte, por miedo al que dirán, por miedo a que no salgan bien las cosas, por miedo a lo que puede pasar, lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso que nos da miedo y nos mantiene en nuestra zona de confort, en nuestra zona conocida, pues ese es el autosabotaje. Bueno, la siguiente pregunta está bien padre y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Está bien padre, la quería decir al mismo tiempo y se me pasó. Tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo ahorita, que dice, ¿cómo no sentir a veces la necesidad de que alguien más valide nuestra decisión? Y yo creo que, volvemos a decir, aprende a, si estás buscando validación, en los demás es porque es una señal de inseguridad, es una señal como de falta de confianza en ti misma. Entonces desarrolla esa confianza. O sea, acuérdate de todas las veces en que tomaste decisiones chidas, en que te sentiste muy feliz con las decisiones que tomaste, en que todo salió bien. Y también acuérdate de esas veces en que tomaste decisiones y las cosas no salieron tan bien como querías, pero las resolviste, o sea, lo solucionaste, todas las consecuencias que se vinieron encima que no fueron tan agradables, las superaste. Entonces, confía más en ti misma, confía más en tu proceso, en tu voz, en tu forma de tomar decisiones. Y bajo esta idea de que no pasa nada, o sea, de que no se va a acabar el mundo por una mala, entre comillas, mala decisión. Uh-huh. Entonces creo que eso puede ayudar, eso me ha ayudado a mí, a no necesitar que la demás gente, me llama la atención que de verdad el otro día estaba pensando, por ejemplo, tengo amigas, ¿no?, a las que siempre les cuento mis problemas y se las cuento como esperando que ellas me digan qué hacer o qué pensar, ¿no? Y estaba pensando el otro día, órale, hace mucho que no tengo este impulso, porque antes era como un impulso de contar lo que me estaba pasando, uh-huh, para ver la gente qué opinaba, ¿no? O qué consejo me daba. Y me caché de que, órale, hace mucho que no hago eso. Uh-huh. O sea, no, como que no estoy buscando que la gente me diga qué hacer o que la gente... Como que estoy muy segura de las decisiones que yo tomo, estoy muy segura de qué cosas tengo que hacer. Y esto creo que lo he logrado a base de estarme repitiendo, oye, yo soy capaz, yo tengo la confianza de que tomo buenas decisiones, tengo la confianza de que tengo una voz interior inteligente que me dice qué hacer y lo hago y me sale todo bien. O sea, creo que es como estártelo repitiendo, ¿no?
Uh-huh. Y es dar pasitos de bebé también, uh-huh, o sea, no está mal si piden consejo, pero uh-huh, simplemente observar. A uh-huh, ver, ¿por qué pedí consejo? Uh-huh. ¿Y qué consejos me gustaron? ¿Y qué consejos me molestaron? Uh-huh. Y ojalá que tengan un amigo enfadoso como yo que les dé consejos así disparatados para que se den cuenta de que, ay, no, este consejo no me gustó. Y de esa manera entender tus valores y qué te gusta y qué quieres uh-huh hacer. Fíjate, porque a fin de cuentas es eso, tener claro uh-huh qué quieres.
Está bien padre eso. O sea, para toda la vida siempre es muy bueno observar. O sea, uh-huh, estar atento. A ver, estoy pidiendo un consejo. ¿Por qué lo pido? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué este tema me genera ansiedad? ¿Por qué me genera inseguridad? Y luego cuando te dan el consejo, a ver, ¿me gustó o no me gustó? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Concuerda con lo que yo quiero? Etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, y siempre sabemos qué queremos. Nomás estamos inseguros, temerosos de que no sea lo correcto. Entonces, soltar este apego al resultado, soltar esta idea de que la vida se va a acabar o la vida va a seguir avanzando en base a lo que yo decida, soltar eso creo que es muy liberador.
Y yo sí creo que aunque todos sabemos qué es lo que queremos, podemos no estar en sintonía con,
claro,
con eso. Entonces, ajá, puede haber alguien escuchando por ahí decir, no, es que yo de verdad no sé lo que quiero. La respuesta para ti es, si sabes lo que quieres, simplemente no te estás escuchando.
Ajá, exacto.
Entonces hay técnicas para escucharte. Ajá. Meditar, hacer tai chi, yoga, ajá, ir a correr sin audífonos, sin música, sin podcast. Ajá. Ir a correr y escuchar el viento. Ajá. Momentos de silencio necesarios en el día.
Claro, porque cuando estamos en silencio, nos escuchamos uh-huh lo que pensamos. Todo el tiempo estamos consumiendo información, uh-huh, escuchando música, platicando con alguien. Todo el tiempo estamos con ruido. Entonces, uh-huh, no podemos con ruido externo escuchar lo que pensamos uh-huh dentro. Entonces, a mí me sirve mucho, es un tip así rápido que les paso, porque cuando voy a hacer ejercicio, pues voy con David o si voy sola, sí me pongo mi podcast, etc. Uh-huh. Entonces, cuando me subo al carro, tengo ya meses con esto, cuando me subo al carro voy en silencio. O sea, no prendo nada, ni radio.
Tu carro tiene muchos ruidos. A lo mejor
suena nomás el mofle.
El mofle y los amortiguadores.
Los amortiguadores. El freno. Las ganas de vivir en terracería. No pongo música. El radio, me sentí bien ochentera. No pongo música. No pongo Spotify, millennials. No pongo podcast, ni música, ni nada. La mayoría de las veces, o sea, una que otra vez, si me quedé incompleta en un podcast, pues lo sigo escuchando ahí, ¿no? Pero la verdad es que siempre, la gran mayoría, voy con todo apagado. O sea, nomás mis pensamientos y yo. Uh-huh. Okay.
Si no, eso te apagas tú porque puedes chocar.
No, yo no me apago. Y la última pregunta dice así, ¿cómo desbloquearnos y ejecutar la decisión cuando se trata de algo emocional?
A ver,
no entendí muy bien tampoco. ¿Cómo desbloquearnos y ejecutar la decisión cuando se trata de algo emocional? A ver, ¿a qué se referirá con algo emocional?
No se me ocurre, es como soy muy romántico ya. Ajá. Que
alguna decisión que tiene que ver
con... Que tiene que cortar al novio y porque no le conviene, porque es un bueno para nada.
¡Ay! Pero
lo quiere, le tiene cariño, entonces...
A ver, algo emocional me suena como algo pues en lo que están involucradas las emociones, ¿no? O sea, como sí. Que no es algo práctico, no es algo que tengas que hacer. Bueno, sí es algo que tienes que hacer, pero que tiene más que ver con cosas sentimentales que con...
Como la mudanza, ¿no?
Ajá.
O sea, emocionalmente estábamos perfectos, claro, en Tecate.
Claro.
Amigos,
ajá,
familia, uh-huh, todo estaba fregoncísimo. Uh-huh. Y obviamente lo extrañamos mucho.
Uh-huh.
Pero la decisión de venirnos a la larga, uh-huh, traía beneficios.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo desbloquearnos? ¿Cómo desbloquearnos y ejecutar la decisión cuando se trata de algo emocional? Pues creo que es mucho de lo que ya hemos hablado, ¿no? O sea, cómo, uh-huh, desbloquearnos. Yo lo primero que se me ocurre es tener confianza, uh-huh, tener fe, desarrollar ese sentido de confianza en que lo que venga va a estar bien. Porque aparte también creo que genera muchísima ansiedad, y eso a veces lo perdemos de vista, genera muchísima ansiedad el preámbulo para tomar una decisión. Uh-huh. O sea, si nos tardamos, si alargamos, me da la impresión de que esta persona que hace esta pregunta como que tiene que tomar una decisión y no la ha tomado. Entonces, creo que entiendo muy bien porque así me pasaba a mí antes. O sea, cuando me tardaba muchísimo tiempo en tomar la decisión, pues es un proceso de mucha ansiedad porque estás en un momento incierto. O sea, no sabes qué rumbo va a tomar tu vida, ¿no? Si es una decisión muy trascendental. Pero si, en el momento en que ya te decides y tomas la decisión, esa ansiedad se libera. O sea, uh-huh, como que a lo mejor te da incertidumbre lo que pueda venir después de tomar la decisión.
Uh-huh.
Pero ya por lo menos la ansiedad que tienes ahí atrapada por no tomarla, por no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, pues esa ya, por lo menos esa ya te liberas, ¿no? Entonces creo que es dar el salto. Es dar el salto y no hay más que tener confianza y fe en que todo va a estar bien. Eso pues creo, sí, que
puede ser eso. Y otra es, pues igual intenta llevar el diario de matutino, ¿no? O sea, como que todas las mañanas suéltate, uh-huh, escribiendo, a lo mejor no tan libre, sino con el tema de esta decisión,
uh-huh,
y suelta todo lo que estés sintiendo, y por ahí puedes que te destrabes, que saques, uh-huh, esas emociones que tienes escondidas al respecto. Hay algo que sucede cuando te sueltas escribiendo
sin censura.
Sin censura y sabiendo que eso no lo va a leer absolutamente nadie. Mm. O sea, incluso después de... Yo no he hecho eso porque soy muy descuidado, pero yo tengo mis diarios matutinos,
uh-huh,
y ahí están.
Uh-huh.
Y algunos dicen muchas barbaridades, pero pues ahí están. Los puedes destruir. O sea,
si tienes miedo,
te da miedo que alguien lo lea y que diga, ay, este asesino en serie, en potencia. Entonces destrúyelos, quémalos, uh-huh, o rómpelos o lo que sea.
Uh-huh.
Haz confeti. Y aviéntalo de alegría, sí, cuando ya te destrabes. Pues muy bien, Marcela.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar. Nunca vamos a cansarnos de agradecer porque, pues, sí, digo, nosotros nos encanta hacer esto, pero que alguien más esté por ahí.
Y ya son muchos. Es, ¿sí?, que nos cambiamos a otra plataforma y, uh-huh, ya nos chismea,
uh-huh,
de dónde nos oyen y cuánto nos oyen. Antes, uh-huh, no teníamos ni idea.
Yo nunca he tenido idea, sigo sin tener idea, David.
No,
es muy geek en ese rollo de los...
Ya tenemos más de 500 personas que nos escuchan y algunos programas tienen más, uh-huh, que eso todavía no lo entiendo porque hay unos programas que tienen mucho y otros que no. Pero lo normal es que tenemos 500 personas que nos escuchan.
Ah, pues muchísimas gracias, de verdad. Es bien bonito saber que a alguien le sirve lo que haces.
Uh-huh.
Eso es algo bien bonito. O sea, que sabes que estás de alguna forma contribuyendo... De alguna manera, con el de Braille que nos aventamos. Pero de verdad, muchas, muchas gracias por estar del otro lado. Y acabo, hablando de desbloqueos, acabo de desbloquear la cuenta en Instagram. Tenía mucho tiempo que no le daba cariñito a la cuenta de buenbeat.podcast en Instagram. Entonces, ahorita ya con las stories que subimos y las preguntitas que hicieron, ya agarró vuelo otra vez. Entonces vamos a estar ahí más presentes en Instagram, buenbeat.podcast. David Josué se encarga de Facebook, que se llama Podcast
Rizomático. Que está abandonado. Yo realmente me encargo de toda la postproducción y de subirlo a la nube.
Bueno, te encargas de los comentarios en...
Hace años que no me meto.
Bien padre nuestras redes sociales de Buen Beat. Escúchenos también, pueden comentarnos en buenbeat.podcast en Instagram. En Facebook ya vimos que no, porque David no pela.
Pero en la página sí,
Rizomático.com también nos pueden comentar. Gracias por sus comentarios y David ahí está encargado de
ser. David quién sabe qué hace, pero gracias totales.
Y nos escuchamos a la próxima.
Nos escuchamos, Luis.
Bye bye.